Psicoflix, episodio 38. Bienvenidos a Psicoflix, un espacio de psicólogos para psicólogos. Un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos a 28 de noviembre y estamos emitiendo nuestro episodio número 38, en el que vamos a hablar de Olga Ayuso y las perras de Pavlov. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros de manera gratuita y participar para conseguir acceso a más recursos terapéuticos. Yo soy Ye Prasad, bienvenidos al programa. Si os conectáis hoy por primera vez, a los que estáis ahí, agradeceros que estéis ahí cada semana. Y bueno, al que agradezco que esté aquí una semana más es a Darío. ¿Qué tal, Darío?
¿Qué tal, Ye? Has dicho que vamos a hablar de Olga Ayuso como si ella no estuviese aquí. Pero sí que está.
Hola.
¿Qué tal, Olga?
Sí, estoy intentando no hablar, pero...
Bueno, muchas gracias, Olga, por estar aquí con nosotros.
A vosotros.
Qué bien, la verdad que estamos súper contentos. Sí. Y es como... No, muchas veces hemos entrevistado a gente que escuchamos con frecuencia y a mí se me hace como muy raro.
Sí, claro.
Pero a la vez, aquí todo el mundo gestionando sus nervios. Muy guay.
Bueno, para nuestros oyentes que se enganchen ahora, ¿no? Presentarte un poco también, Olga. Bueno, tú eres periodista cultural de Canal Extremadura Radio. Diriges el programa de psicología que todo el mundo conoce, que se llama Las perras de Pavlov. Y bueno, a raíz de este programa, pues fuiste premiada por tu labor de divulgación en el Congreso SABE, que se produjo hace poquito. Así que bueno, estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros hoy.
Ay, muchas gracias. Me da como vergüencita.
Nada, en bueno, absoluto.
Claro.
Aquí como en casa. Bueno, Olga, para entrar un poco en materia así y que bueno, seguro que la gran mayoría de nuestros oyentes ya te conocen, como son muy apasionadas de la ciencia, seguro que escuchan tu programa con asiduidad y sería muy guay también pues conocer un poco qué es Las perras de Pavlov y cómo surge.
Pues Las perras de Pavlov es un programa de psicología que surge... Uy, es que esto es muy largo. Esto es muy largo, pero vamos a resumir. Surge porque yo llevo, yo peto a los 38, tengo 43, para que no ubiquemos. Yo peto a los 38, que podía haber petado a los 12, pero peté a los 38.
O podía bueno, también, 12, buena edad también.
Pero, o sea, yo peto por un problema de muy larga duración, 43 años básicamente. Ya digo, pues... Además fue muy gracioso porque hablé con un amigo mío argentino. Vosotros sabéis que los argentinos son todos, van todos al psicólogo.
Sí, 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 sí.
Hablé con un amigo mío argentino y le digo, Marco, yo debería ir al psicólogo. Y me dice, ¿te vendría bien? Y yo dije, bueno, pues vamos a buscar un psicólogo. Vale. Yo no tenía ni idea de psicología. Era una carrera que me interesaba porque yo decía, ah, qué interesante esto y tal y cual. Pero esto a los 18. Porque además mucha de mi familia estudió psicología y de pronto digo, bueno, pues voy a buscar un psicólogo. Yo pensaba que valía cualquier psicólogo, o sea, como todo en esta vida. Tú vas al traumatólogo, claro, tú vas al traumatólogo y no le preguntas nada.
Claro,
claro. Allá el primer problema, ¿no?
Claro,
ese es que no nos enseña.
Claro, debería haber una, vamos a ver. Bueno, tenéis un montón de problemas en vuestra casa.
Sí, en general, en nuestra profesión y en la vida, pero...
Hay un montón de cuestiones. Sí. Entonces, tú vas al psicólogo y como tu problema es de larga duración, pues tú dices, pues esto tardará, claro. Porque si llevo toda la vida así, pues esto va a tardar, ¿vale? Entonces, pues resulta que tarda. Pero también resulta, lo digo porque yo he recibido 800.000 millones de mensajes tipo, hombre, pero si ves que no mejora, pues tú lo mismo, es que eres poco exigente. No, Caris, se mejora. Nunca desdeñéis el poder de pagar 60 euros por semana a nadie. Porque, y tú vas haciendo cosas, ¿vale? Porque total, ya que estás pagando una terapia, pues haces cosas claro. Por tu cuenta, no sabes ni por qué, ni cómo, ni y tú mejoras. Hasta que llega otro evento, ¿vale? Y vuelve a estar en el punto de partida y tú dices, hombre, yo debería tener herramientas. Uh-huh. ¿Vale? Como soy periodista de cultura, conozco a un amigo maravilloso, Ernesto Suárez, que es profesor de psicología en la Universidad de La Laguna, y le digo, Ernesto, te voy a contar mi vida. Es poeta, escribe puta madre y es un amor. Entonces le digo, Ernesto, te voy a contar mi vida. Resulta que yo voy al psicólogo por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, y me dice, coño, digo, sí, vale. Y digo, y llevo tres, que llevaba en aquella época 3 años, pero claro, él entendió 3 meses y me dice, hombre, 3 meses, digo, no, no, 3 años. Y entonces me planta un no, en mayúscula, bien grande. Y yo digo, uy, aquí algo falla. Y me dice, creo que esto es una psicodinámica. Digo, ¿un loque? Dice, psicoanálisis, más o menos. Y digo, ah, pues esto a mí no me vale. Vale. Luego descubrí que ni a mí, ni a Pepe, ni a Juan, ni a Pirri. Pero digo, pues esto a mí no. O sea, supongo que hay gente a la que habla de su problema le sirve. Uh-huh. Vale. Pero que yo tengo amigos reales. Amigos que merecen el nombre, uh-huh, que se saben toda mi mierda. Entonces, pues, obviamente, a mí lo de hablar, pues, si ya mi vida se la sabe mi amigo entera, ¿vale? Y, pues, total, que cambio de psicólogo. Pero en este punto de buscar fuentes de información más o menos fiables, yo soy muy buena buscando fuentes de información, muy mala, uh-huh, buscando profesionales de salud, como habéis podido comprobar. O me pongo bueno, a pedir, claro.
Es que si no tienes experiencia en eso, es normal, ver, claro.
Pues, total, que me pongo a buscar fuentes de información y me acuerdo de mi amiga Ingrid, que me dijo hacía como 6 o 7 años, me dice, porque yo tuve que hacer un reportaje de coaching,
sí,
y me pregunté a Ingrid y me dice, llama a mi amigo Ramón Noguera. Y le digo, vale. Digo, vamos a llamar a Ramón Noguera. Total, que empecé a seguir a Ramón, vi la gente a la que seguía a Ramón, tal, me pongo a seguir a gente y tal y cual. Y me encuentro con José César Perales, que es el culpable de que existan las perras de Paulo, aunque él dice que no, vale, porque investiga sobre el juego. En Extremadura habían puesto la primera casa de apuesta en Mérida. Sí. Extremadura es un sitio donde no llega nada nunca, ¿sabes? O sea, no tenemos ni tren en condiciones, o sea, pues la casa de apuesta era problema de Madrid. Vale, cuando ya ves la primera en tu ciudad, en tu barrio obrero, dices, ups, esto es un problema de salud grave. Total, que como él investigaba sobre el juego, digo, ay, lo quiero entrevistar. Pero lo quería entrevistar yo, ¿vale? Uh-huh. Entonces, todos estos procesos de terapia que no te vale de nada, empezar a seguir gente, cambiar de psicólogo, y José César y el juego, que lo quería entrevistar yo, pues yo hablé con mi jefa y digo, voy a hacer una sección en el magazine. Sí. ¿Cuál es el problema de una sección en el magazine? Que tus compañeros participan, pero los pobres se tienen que preparar los temas también y ya tienen mucho trabajo para prepararse temas porque un magazine dura muchas horas. Claro. Entonces digo, tenemos media hora por ahí y libre, media hora sin programación o que se repitan cosas, en la radio normalmente se repiten programas o tal. Y me dicen, sí, tenemos media hora. Digo, vale, pues empiezo el programa. Y en medio de todo esto montamos la carta al COP. Ostras. O sea, fue todo a la vez.
Vale. Vale. Qué estrés, ¿no?
Sí, no, porque yo tenía vacaciones y entonces pues pudimos montar la protesta, ¿sabes? Y seguimos en ello. Y ostras, ya está, esa es la historia.
Madre mía. Yo, de hecho, la primera vez que te recuerdo haberte leído fue en un hilo de Parkio y justamente hablando de esto, o sea, de lo mal que habías encontrado, ¿no? Al ir a un terapeuta.
Bueno, claro, si es que luego...
Ahí fue también yo cuando te descubrí, es verdad.
Claro, es que luego viene una amiga que lleva 6 años con una, viene alguien que lleva 3 años, viene gente que dice que yo llevo 4 años de terapeuta X, Y, Z, sí, y yo diciendo, ¿y qué haces en la terapia? Hablar. Digo, pues no te va, ¿sabes? Entonces, yo en un mundo ideal... nadie saldría de la carrera haciendo estas cosas.
Claro.
Punto uno. Y punto dos, habría unos consejos generales profesionales que velarían porque el tratamiento fuera adecuado. ¿Qué es lo que pasa con la psicología? Que es una ciencia joven, que... hasta se han hecho estudios de psicoanálisis que demuestran que funciona, etcétera, etcétera. Entonces, claro, pues estás más perdida que el barco del arroz. Sinceramente. Porque además, repito, mejoras. Vale, lo quiero dejar muy claro porque la gente piensa que yo, ay, pues que si estabas tan mal y ves que no mejora, pues tenías que haber hecho algo, ¿no, Cari? Es que mejoras.
Claro.
Vale, hasta claro. que te viene el otro golpe y el otro golpe ya te dura 15 días y dices, ups, esto lo arreglo. Pero tú mejoras. Yo me tiré 2 años que era la reina del mambo, ¿sabes? Claro. Pero luego ya no. Pues esa es la vida de la perra.
Claro, yo creo que por eso también el programa tiene esa energía, que está impregnada por ti y por toda tu historia.
Pues no lo sé, la verdad. Vamos, yo el programa es muy el programa es periodístico, o sea, yo elijo un tema y lo...
Sí, pero se nota que...
Sí, hombre...
Pero no hay información blanca, quiero decir que se nota que está interiorizada.
Claro. Sí, o sea, yo empecé con Daniel Palacino de qué es un psicólogo y cómo elegirlo precisamente por esto.
Claro.
Porque digo, hombre, lo lógico es que la gente sepa, o sea, debería haber manuales. O sea, el típico folletito este que te dan de vacúnese de la gripe si tiene más de 50 años, debería haber manual, un folletito de salud mental. Vale, pero no lo hay. Entonces, tú vas al psicólogo, otro, y realmente...
Claro, es que ya partimos de la base, de que incluso en psicología en sí, al haber tantas corrientes, todo el mundo rema hacia un lado. Sí. Y claro, cada colegio tiene ahí su pata coja. Y al final, para ejercer, o sea, para crear un manual... general sobre cómo elegir un psicólogo o una psicóloga, pues primero vamos a ver qué es eso de la psicología y cómo definir un problema psicológico. Y bueno, es que esto son cosas que se nos están escapando por completo.
Y luego, por ejemplo, que hay mucha gente que sabe que va a terapia y te dice, ay, pues a lo mejor yo necesito una terapia. Digo, pero ¿tú tienes algo que quieras cambiar en tu vida? Me dice, no, yo estoy muy a gusto como soy. Digo, ¿para qué vas ahí? O sea, la gente se piensa... que viene bien, o sea, vamos a ver, y al psicólogo tiene dos partes. Una, estás loca perdida, vale, bueno, estás loca perdida o eres una persona muy débil que no ha sabido hacer frente a las circunstancias de tu vida solita, vale, esas dos cosas. O sea, que ya bastante gordo es decir, hago terapia, hola. Pero el otro punto es que cuando ya todo el mundo asume que va a terapia, vale, todo el mundo, me refiero en tu trabajo, en no sé qué, no sé cuánto, te dice, ay, pues a mí me vendría bien. Digo, ¿para qué?
Claro.
Una amiga mía me decía, es que soy borde. Digo, ¿pero a ti te gusta? Dice, pero a la gente no. Digo, ¿pero a ti te molesta? Dice, no. Entonces... A mí me da, digo, ¿para qué vas a ir? ¿Sabes?
Claro,
no, y yo... además mi amiga esta tiene 16 años y entonces, claro, tú dices, pero tú eres una adolescente, tía, ya a los 20 estarás más calma.
Claro.
Vale, pero
no, yo creo que lo que tú estás diciendo es muy importante, ¿no? Y sobre todo ahora estamos patologizando cosas de la vida diaria que en realidad quizás son malestares que uno pues tiene que afrontar, ¿no? Y si te pasa, te pasa. Y creo que esto también es una fuente que abre las puertas al intrusismo y a todas estas pseudoterapias que están ahí campando a las anchas, ¿no?
Yo supongo, vamos a ver, yo no tengo formación psicológica.
Sí.
Vamos a ver, os voy a contar, me apunté en una asignatura de la UNED porque ponía que era psicología del aprendizaje y yo pensé que eso iba a ser fácil porque iba a tratar de algo así como pedagogía. Y luego me dijeron, ¡ay, la asignatura más dura de la carrera, es conductismo! Digo, ¡madre! Vale, o sea, que imagínate la idea que yo tenía de cómo era en la carrera.
Claro.
Y la pseudociencia, bueno, ahora, desde hace como 10 años, yo creo, creo que Occidente, que es la cultura que más conozco, tiende mucho a que la gente evite el dolor.
Sí.
O la ira. Sufrir ira es malo. Si se te muere alguien, te dan una pastilla y se dice con admiración, pero estaba muy entero. Perdona. Se te ha muerto tu padre. O sea, llora. Claro. ¿Sabes? Pues se dice con admiración. Lo entera que estaba la gente. Lo hierática que es la gente. Y, o si no te enchufan un tranquimacín, vamos a ver, tengo que llorar, es un duelo, se me ha muerto alguien, si sigo llorando y no quiero salir de la cama dentro de 5 meses, pues lo mismo, hay que darme un toque, pero se acaba de morir, déjame llorar.
Claro.
Entonces, eso el punto de que la gente tiene ansiedad. La gente tiene ansiedad normalmente cuando se enfrenta a algo desconocido, es un mecanismo de tu cuerpo, pero ya es como, ¡ah!, es que me late el corazón rápido, tengo un problema. No, no tiene un problema. Que ya tiene, lo que tiene es una charla en público. Vale, no tiene un problema. Tiene una charla en público, luego se quitará. Vale, entonces, esas cosas. Otra cosa es que la ansiedad sea un síntoma de otra cuestión, que era lo que me pasaba a mí. Mi respuesta a una serie de cosas es sufrir ansiedad. Entonces, yo tenía taquicardia 15 veces al día. ¿A mí me preocupaba mi ansiedad? No, porque yo pensaba que esto era normal, que así vivía la gente. ¿Vale? Yeah. Claro, a mí es que yo me hace gracia porque digo, bueno, yo fui al psicólogo por ansiedad, que no fui por ansiedad, pero no voy a contar mi vida por ahí en Twitter. Claro, y, o sea, a mí la ansiedad me daba igual, porque yo pensaba que tener taquicardias era normal, porque la he tenido desde que nací, ¿sabes? Entonces, claro.
Fíjate.
Pues, o sea, todas estas cuestiones, parece que me estoy liando toda, pero bueno, da igual.
No.
Y iba yo, es que estaba acordándome de Edgar Caballé, el pensamiento este de Happy Gracia, ¿no? Esto de que tienes que ser muy feliz a toda costa, que si claro. te deja tu novio tienes que salir y entrarle hasta la farola, pues mira, a lo mejor no tengo ganas. Todas estas cuestiones y que tú tienes que ser feliz y estar muy bien y no tener ningún problema y siempre que te contestan decir estoy muy bien, yo siempre digo, ¿qué tal? Y a mí me dicen, ¿qué tal? Y digo, bien, si entramos en detalle, ¿entramos en detalle? ¿Quieres que entremos en detalle? Pues,
claro. Eso, claro, me dice siempre un cliente.
Claro, estamos muy felices. No, la vida está llena de mierda, perdón.
No, está bien, sí. Claro. Entre esa hipersensibilidad y luego que buscamos siempre el cortísimo plazo, pues es súper fácil que aparezca la magia, ¿no? Que,
claro.
Que luego con unas flores y un poco de agua se te cure un problema de una relación de pareja, ¿no?
Claro, mucha gente quedamos que... aquí de 10, 5 cosas para reducir la ansiedad. 10 trucos para salir de la depresión. ¿Cómo? O sea, ¿cómo que trucos? ¿Hola? ¿Sabes? Claro. Todo se titula así. La información luego que se vierte en los medios, pues tampoco es que sea muy fiable.
Sí, y de hecho tenemos una pregunta interesante que estábamos ahí debatiéndola, Jay y yo, porque nos gustaría ver qué opinas tú, porque hay una línea muy fina que puede separar la divulgación de la autoayuda. ¿Cómo ves tú esto?
Pues realmente sí, vamos a ver. Puede haber líneas muy finas de divulgación y de autoayuda. De hecho, hay libros serios de psicología que son de autoayuda. O sea, el sentirse bien de Burns es un conjunto de técnicas que tú puedes ir realizando, o el adiós ansiedad es un conjunto de técnicas que tú puedes ir realizando. Yo lo veo muy útil siempre y cuando las haga para la gente que no puede pagar a su psicólogo, pero están en el mismo saco que libros con portadas de unicornio, que yo he visto libros de psicología con portadas de unicornio.
Los hay.
Entonces, también es un peligro porque la gente tampoco sabe qué es lo que tiene que leer. Luego hay psicólogos formados que también escriben libros y son bestsellers.
Sí.
Y que básicamente vienen a decir casi que si te han violado no pasa nada porque tú tienes que ser feliz y seguir viviendo, ¿sabes? Entonces,
sí.
Realmente la gente que no es psicóloga y a veces ni los psicólogos tampoco sabe hacia dónde puede tirar.
Claro.
Vale, entonces divulgación, autoayuda, por ejemplo, yo el segundo programa que hice fue de autoestima, que es un tema del que se habla muchísimo en medios. Pero yo todos los artículos que había visto era el compendio de la autoestima.
Claro.
Autoestima o no la tiene, hasta que llegó Imanol, José Manuel Campo, y me dice, esto es una historia de aprendizaje y fracaso.
Claro.
Y entonces digo, ajá, ¿sabes? Y tú dices, hombre, alguien que me lo explica bien.
Claro.
¿Sabes? Normalmente en todos los libros se dicen, tienes que exponerte, pues, Cari, si tienes que exponerte, mejor que te exponga con ayuda profesional a según qué cosa, porque entonces a lo mejor vas mal, ¿sabes? O sea, sí puede haber una línea, o sea, si la hacen... que depende de quién escriba los artículos,
claro,
o la fuente que tú elijas para entrevistar, o hay secciones de vivir bien en todos los medios, de la buena vida y vivir bien, como... Yo antes no entendía Eparquio cuando decía que los psicólogos habían sustituido al guía espiritual, y ahora lo entiendo más, porque todo el mundo te dice cómo tienes que vivir.
Sí.
¿Sabes?
Porque el problema es que se están utilizando generalidades que se claro. están tomando tal cual y bueno, eso es un problema, si no abandonamos la... Bueno, que al final individualidad y también sociedad, entonces es muy complicado, si un análisis funcional que podamos definir sobre todo si nos enfrentamos a un problema psicológico. Entonces, cuando nosotros hablamos de divulgación, yo entiendo que estamos cerca de un proceso que da en consulta que puede ser la psicoeducación, que a veces es bastante interesante, o en general, pues saber qué son las leyes del aprendizaje. Yo creo que lo que hacen en las perras de Pavlov es bastante interesante y da una información que, como siempre, y además todos los invitados que lleváis se defienden siempre con lo mismo, y me parece genial que no hay recetas mágicas, claro. Cada caso es único y todo eso está siempre ahí. Entonces, dejar eso muy claro a los que no son profesionales de la psicología, creo que es el punto también clave a la hora de diferenciar la autoayuda de la divulgación.
Sí, porque la autoayuda normalmente te dice, estas son las recetas mágicas y te valen para ti, que has perdido a tu padre con 12 años, y para ti, que resulta que tiene una entrevista de trabajo. Mira, no es el mismo caso, ¿sabes? O sea, ni es el mismo caso ni es la misma persona, bueno, todas estas cosas que ya sabemos, ¿no? Ni tiene la misma historia ni tal, pero vamos, ya solo con eso no es el mismo caso. Pero a la gente le gustan esas cosas.
Ya.
Claro. ¿Sabes? Nos hace sentir bien.
Sí. Claro.
A corto plazo, por claro. lo menos.
Sí, básicamente tú quieres soluciones mágicas ya. Vale, por eso triunfan los productos de adelgazar, porque claro. tú quieres perder 20 kilos sin hacer ejercicio y comiendo pizza. Y
no se puede.
Claro, no se puede.
Yo lo he intentado y no se puede.
No, yo me cuelo un día y cuando me peso digo, me he puesto 200 gramos. Claro, ya no se puede.
Claro. No, y muchas veces pasa, ¿no? Que se dan soluciones personales a problemas que realmente son colectivos, ¿no? Y esto creo que lo comentaba Ramón Nogueras hace mucho, lo ponía en un tuit, ¿no? Que muchas veces lo que necesitas es un sindicato, no cómo estar mejor en la empresa, ¿no?
Sí, es verdad.
Sí, vamos a ver. Luego es verdad que hay casos. Yo aquí estoy de acuerdo y no, sí. me refiero. El mercado laboral es un horror. Vale. Entonces, no solo el mercado laboral es un horror en sí mismo, entero.
Sí.
O sea, entonces, puede ser que tú tengas dos churumbeles, seas mujer, tengas 45 años y tu jefe no se porte bien. Pero si dejas el trabajo sin tener otro, que a ver quién te contrata siendo mujer con 45 años, pues es bastante complicado.
Claro.
Entonces, mientras no puedas dejar el trabajo, que a lo mejor no lo vas a poder dejar en la vida, pues alguien te tendrá que enseñar cómo lidiar con este jefe,
claro.
¿sabes? Porque es que a lo mejor no puedes dejar el trabajo, o a lo mejor no hay sindicato, o a lo mejor va a haber un comité de empresa y echan a la gente que va a formar el comité de empresa. ¿Qué ocurre? ¿Qué haces? Hay una frase que dice el crítico Álvaro Pons, que es crítico de comité físico también, y es una persona maravillosa, que dice, los pobres no tenemos dignidad, tenemos hambre. Y es verdad, ¿sabes? O sea, tú puedes tener, y no te estoy diciendo que asumas cosas a las que te podrías negar perfectamente,
claro.
porque tienes colchones, o sea, tienes sindicatos, o trabajas en un sitio público, etcétera, etcétera. Estoy diciendo que a veces no te queda más remedio.
Claro.
Entonces, si esa situación a ti ya te crea un sinvivir horrible, pues sí, necesito un sindicato, pero a ver cómo puedo yo llevar esto, no solo ya teniendo en cuenta que el trabajo es un infierno, sino sin llevarme este infierno al resto de las parcelas de mi vida.
Totalmente.
Porque normalmente al final es lo que haces, ¿sabes? Porque al final ya pues te cargas todas las relaciones, te carga tu pareja y todas esas cosas solo porque tu jefe, pues
claro.
Habría que cerrarlo.
Y vale. Normal, si te enfrentas ante un fuego, al final todos tus esfuerzos están en apagarlo,
claro.
Estés donde estés.
Entonces yo pienso que sí, que es verdad que se tendrá sindicato, pero que mientras llegan... Pues lo mismo, a lo mejor es mejor que te enseñen un poco a claro. cómo lidiar con esto. Que el problema no va a desaparecer, pero a lo mejor tú tienes otra manera de afrontamiento y ya está. ¿Sabes?
Claro.
Yo es que nunca he tenido un jefe así. Ah, sí. Tuve una jefa que me hizo.
Si quieres, hablamos sobre ella y dedicamos el episodio entero.
¿No? Sí. No, fue acoso laboral cuando no existía, cuando yo tenía 23 años y estaba en Melilla, cuando no existía la palabra acoso laboral, todavía no se sabía ni lo que era el acoso laboral. No. O sea, la palabra mobbing no existía. Luego ya cuando salió el primer reportaje de mobbing, digo, ¡ay! Esto era lo que me pasaba a mí. Era, se pone contenta claro. Y todo, ¿sabe? Tiene nombre.
Existe. Guay.
Y bueno,
pero vamos, yo me fui. Sí. Vale, porque yo tenía edad para irme porque tenía 20 años. O sea, tiene a esa edad, si ahora me lo dice y digo, no sé.
Claro.
¿Sabes?
No, y está muy guay que lo comentes, ¿no? Y ahora que estás diciendo el tema del mobbing, muchas veces hay cosas que nos pasan, ¿no? A nosotros como seres humanos que no sabemos realmente que eso es lo que nos está pasando. Entonces, yo creo que, y a nosotros nos cuesta mucho a los psicólogos transmitir esos conocimientos. ¿Qué crees que deberíamos mejorar nosotros para poder transmitir nuestra disciplina?
¿Pero en transmitir al resto de la sociedad?
Sí.
¿O a el paciente en consulta?
A los dos, si puedes.
Venga. Al resto, el resto de la sociedad tenéis un problema de comunicación. Vale, primero, hay un problema en las universidades, pero esto le pasa a todas las universidades de toda España y a todos los departamentos y a todas las carreras, ¿vale? Que es que los gabinetes de prensa normalmente no se fijan en las investigaciones que se están haciendo en las universidades para podérselas vender a la sociedad. Se fijan en otras cosas como que hay elecciones a rector o la agenda del rector o etcétera, etcétera. Eso pasa en todas las universidades. Yo me enteré de proyectos maravillosos que se están llevando a cabo en la Universidad de Extremadura en una boda. Y claro, tú dices, ¿y esto por qué no me he enterado yo antes? Habiendo gabinetes de prensa, porque no se ocupan de la investigación de la universidad cuando es un tercio de la labor de un profesor. Los medios de comunicación protestan, se mandan cartas, ¿vale? Las leen, se mandan correos. Cuando salgan artículos que no se ajustan a lo que se tienen que ajustar, ¿vale? Se leen, no se contestan ni se publican. O sea, María Jesús Frosán escribió un artículo en protesta por un... escribió una carta en protesta por un artículo que había salido en El País hablando del castigo y ni se lo publicaron ni dieron acuse de recibo ni nada por el estilo, pero
¿no?
Los lo podéis encontrar, no. Siendo como es profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, cosa sí, que sí. Yo creo que hay un error de edición, porque si una profesora de la Autónoma de Madrid te escribe, dale un espacio, vale. Claro. Pero, o sea, si te escribo yo, psicólogo fulanito de tal, de Bollullo del condado, pues a lo mejor dice, pues, claro, muchacho, ¿para qué le voy a hacer caso? Claro. Pero siendo una figura de autoridad, a lo mejor debería. O sea, que se puede protestar, ¿vale? Diciendo esto no, en redes se protesta mucho más porque te retuitean, te no sé qué, te no sé cuánto y,
sí,
y tal.
Que al final es eso, en Twitter se está moviendo algo muy guay, hay mucha divulgación, me parece, de calidad, sí, gracias a esa libertad de expresión.
Pero tenemos que nosotros no seguimos a gente que no divulga sin calidad,
claro,
¿sabes?
Claro.
O sea, yo me he encontrado de todo en Twitter, desde gente que te dice, hago un blog para luchar contra mi depresión y doy consejo. No, Cari, o sea, tú no puedes dar consejo porque tú eres una paciente.
Claro.
O sea, cosas, pero nosotros no los seguimos, ¿sabes?
Claro.
Nosotros no seguimos a terraplanistas.
Claro.
Claro, ni a gente de la Iglesia de la Cienciología.
Claro.
Yeah.
Claro, entonces hay un movimiento, sí, pero es nuestro movimiento. Y entonces, claro,
si no llega, no llega.
Es muy bonito, pero a la inmensa mayoría, o sea, fijaos en psicólogos con muchos seguidores en Twitter, dan frases de autoayuda.
Totalmente.
¿Sabes? O sea, dan frases de autoayuda totales y tienen 10.000 y pico de seguidores, ¿vale? Luego te encuentras con algún caso raro como Venus on Crack.
Sí, un saludo para ella.
Que tiene infinidad de seguidores, pero es seria, ¿sabes? Pero normalmente tiene 32.400 seguidores.
Madre mía.
¿Sabes? Pero eso es anormal. Normalmente triunfa la frase de autoayuda.
Claro.
Claro. O sea,
que es normal, ese corto plazo está ahí. Tú cuando estás leyendo algo que te da como esperanza a solucionar un problema tuyo, pues en ese momento te sientes aliviado. Entonces se sigue reforzando eso, es normal.
Claro, vamos a ver, ¿tú qué quieres que te diga? ¿Todo irá bien o esto te va a costar un huevo? Pues no, Quillo, que todo va bien, ¿sabes? O sea, tú lo que quieres que te diga es que todo va bien mañana, gracias. ¿Sabes? Con un poquito de todo irá bien, yo te quiero mucho, ¿vale? ¿Sabes? O sea, triunfan mucho también lo... Si tiene una enfermedad crónica, yo tengo colitis ulcerosa, hola. Sí. Es que ya estaba yo tardando en decirlo, porque es lo primero que cuento. Si tiene una enfermedad crónica, es producto de que tú tienes algo malo en el alma. Yeah. Literal, ¿vale?
Y si no tú, una vida pasada.
Sí, bueno,
se queda.
Eso, o una vida pasada, o yo qué sé, ¿sabes?
Es que ante esos argumentos...
Se lleva mucho que lo odio lo de conecta con tu niño interior. No, gracias, no quiero conectar con mi niño interior. Vale, no, no, no. Primero, bueno, es que me parece lo más cursi del mundo mundial. Está, sí. Es que voy a conectar con la niña que llevo dentro. No sí. Quiero. No, tengo 43 años, soy adulta, se tapa la pastel. Gracias, no quiero. Quiero saber qué voy a hacer de aquí en adelante, ¿vale? Pero, o sea, toda esta, de verdad que son frases chorras, pero gustan mucho.
Ya, yeah.
Que al final también no... Nos enfrentamos también un poco a un problema cultural, porque los psicólogos que emiten ese tipo de frases al final están viendo que la gente interacciona más con ese tipo de contenido y dicen, ah, pues bueno, venga, vamos a seguir. Y a la vez ya no se lo cuestionan, entonces es un círculo vicioso que ya no sabemos ni por dónde cogerlo, porque estamos hablando de problemas en la educación, culturales, ya claro. Se nos viene todo encima.
Hombre, yo el problema más gordo lo veo, sinceramente, en el paciente. O sea, yo asisto con un poquito de horror a las luchas, pires, gente que ha hecho el máster de sanitario, sí. Y primero, no dan buena imagen de la profesión ninguna. Uh-huh. Deberían que se manden privado y se tiren los trastos a la cabeza o que se peguen, que queden para pegarse. Con padrino,
con el DSM.
Pistola. No, pistola no, espada, que queda más mono. ¿Sabes? Sí. Que al atardecer, vale. Y yo estaré allí de dama que se desmaya y seré feliz, ¿sabes? Pero en público no lo hagáis, ya. Queda fatal. ¿Vale? Entre otras cosas, porque parece que hay una atalaya de gente que lo mío es lo mejor y luego te encuentras cosas como la que contaba Yanni, que bueno, escuché el programa que contaba Yanni porque es los horrores uno detrás de otro, pero se supone que han recibido la mejor formación, entonces tú te dices, tú que no tienes ni idea de psicología, dices, pues menos mal, ¿vale? Entonces, eso además se pierde muchísimo el foco en la atención al paciente. Yo soy mejor que tú, ¿por qué? Demuéstramelo. ¿Sabes? No, yo soy mejor, ¿por qué? Demuéstramelo. O sea, ¿dónde hay un baremo de si tu formación es mejor que la mía, si tú haces mejores terapias que yo, si no, si tú investigas mejor, etcétera, etcétera? O sea, no lo hay, desgraciadamente, porque podría haber un, oye, en cada, por ejemplo, el nutricionista, sí. Como hay algunos que de vegetarianismo, porque nutrición también tiene estos problemas de vegetarianismo, no se forman bien en la carrera, pues la Unión Vegetariana Española hizo un listado de nutricionistas que saben de vegetarianismo en todas las comunidades autónomas.
Sí.
¿Sabes? Pues sería una labor que debería hacer el Colegio de Psicólogos, que no hace porque no le viene bien.
No, claro que no.
¿Sabe? Porque tiene mucho... porque hay mucha gente que es de la vieja escuela, hay muchos psicoanalistas también, y entonces yo cada vez que me acuerdo de las terapias psicodinámicas recibo como 15 privados, todos del mismo palo, que no tengo ni idea, que no he leído suficiente.
Ya,
típico,
debería formarme más antes de hablar, sí. Pero gente intentándome convencer, ¿sabes? Yo digo, pero tú no me acabas de leer, ya está. Entonces yo silencio, 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 claro. Y digo, mira. Pero, claro, o sea, para ellos, esto es como los terraplanistas, para ellos lo suyo es lo más grande.
Claro.
La tierra es plana y nos caeremos y vamos y habrá dragones.
Al final es un problema de conciencia científica, creo yo, un poco. Porque si tienes idea, si tienes en tu cabeza el método científico, descartas muchas cosas de forma automática.
Yo creo que también pasa que lo de cada persona es única se nos vuelve un poco en contra, ¿vale? Cada persona es única, pero no somos tan especiales.
Ya. Yeah.
¿Sabes? Esto es como, hay que analizar los casos individualmente, que estoy muy de acuerdo, ¿eh? Pero se corre el riesgo que ocurre de, a ti te voy a hacer esto. Porque contigo no funciona lo que funciona con el resto de la humanidad. Esto me ha pasado a mí, ¿eh? Y tú dices, ah, vale, pues muy bien, tú eres el profesional, tú sabrás. Ese barniz de mi caso es único y entonces a lo mejor necesito esto, 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 o necesitaré más tiempo, o etcétera, etcétera, eso es un problema, porque mira, es que lo que me sirve a mí para depresión es un poner, le puede servir a alguien que tenga una historia similar a la mía, ¿vale? Más o menos, me refiero. La activación conductual es activación conductual, ¿no? Es activación conductual para Olga Ayuso.
Claro.
¿Vale? O sea, no. Es activación conductual y funciona. ¡Oh, mira qué gracia! Funciona, te pone a freír el tofu con ansiedad, pero fríe el tofu. ¿Vale? Tienes ansiedad que te caga, pero tú estás ahí friendo el tofu.
Y no pasa entonces, nada, claro.
No, tienes ansiedad y ya está. Pero ya bueno, está. Luego ya se te quita porque luego ya aprende a manejarla. Pero eso de, ay, cada caso es único. No, mira, la activación conductual funciona. Que puede que te encuentre un caso en lo que además de activación conductual, esto ya me estoy metiendo camisa de 11 horas porque no tengo ni idea, que además de activación conductual tenga que hacer 800 mil millones de técnicas. Vale, sí. Pero esa por lo menos se sabe que funciona. Uh-huh. Vale, puede que no en el 100% de los casos. Pero esto de tu caso es único, habla y ya vemos lo que hacemos porque yo soy muy integrador, pues yo ya no me lo creo. Yo, el resto, yo qué sé. Que yo he tenido gente que le hacían escribirse cosas en el pie, da el primer paso. Y yo, pero esto a ti te vale para algo.
Claro,
pues, bueno. De terapia, se han tirado escribiéndose cositas en el pie y en los brazos.
Claro, sí, las leyes y principios son los mismos. Al final, es cierto que la manera de aplicarlo es especial en cada contexto, pero los principios están ahí. Entonces, sí que hay generalidades en cuanto a la manera de contemplar un caso, claro. Intervenir, pero es cierto que puede jugar en nuestra contra.
Claro, uh-huh. Es que por eso lo digo, o sea, que yo, vamos a ver, yo gente con historias similares a la mía, conozco dos, las dos también, una de larga duración en psicólogo, hablando para nada, y la otra igual. 7 años o cosas así, como tú piensas que esto va para largo, pues bueno, pues tú te quedas ahí eternamente. Luego descubres que tus 43 años de ansiedad constante y de taquicardia todos los días, en 6 meses se te han ido. Sabes que luego hay que abordar otras cosas, pero eso ya no. Y tú dices, esto viene muy bien. Vale. Pero que no me ha venido muy bien a mí porque soy Olga Ayuso, que le viene muy bien a mí, me viene muy bien a Pepa, a Miriam, a Ana y a Juan.
Claro.
¿Sabes? Y eso yo creo que es lo que hay. ¿Cuál es el problema? Pues creo que esta excesiva individualización. O sea, yo sé que hay casos únicos y todo lo que tú quieras, pero con eso hay que tener cuidado.
Claro. No, y eso pasa, ¿no? Al final cada persona encuentra una terapia única para eso y acabamos luego pues en pseudociencias y cosas así, ¿no? Que al final que ofrecen una solución mágica a todas las personas. Pero también creo que está muy guay porque, por otro lado, y no las pseudoterapias que estén guay, sino la cultura, ¿no? Que se está creando pues a través de tu programa, por ejemplo, que sí se está dando a conocer la evidencia científica real de la psicología que está ahí, ¿no? Y que existe y que hay muchos profesionales detrás que están trabajando para construir una psicología mejor. Y sí. Bueno, casi que estamos llegando casi al tramo final del episodio.
Ah, no.
Sí, sí. Tú decías que se te iba a hacer corte, pero al final...
Sí, yo decía, voy a hablar, pero es que yo me enrollo mucho. Y luego he dicho, no sé qué habré dicho. No.
Has dicho cosas buenas y seguro que a la gente le sirve un montón porque se te
espérate,
escucha...
No he contestado una pregunta, lo sí, de cómo transmitirle al paciente en terapia.
Cuéntalo.
Ay, verdad, el otro
claro,
punto.
Claro, el otro punto es... si vas con 800 temas, como yo... Pues, ¿por dónde quiere empezar? ¿Por dónde quiere empezar? Es un buen punto.
Sí. ¿Sabes?
¿Qué abordamos primero? ¿Vale? dando libertad también, porque hay veces que el psicólogo te dice, y ahora vamos a abordar esto, y tú dices, pues esto yo no te lo había dicho, pero hay que abordarlo, ¿vale? Y explicar muy claramente cómo se va a trabajar.
Claro.
Vamos a hacer esto, esto, esto y esto, y te voy a mandar a hacer ciertas cosas, y tienes que hacer esto, y ir haciendo un seguimiento de si se hacen las cosas o no se hacen, y esas cosas.
Claro, transparencia, ¿no? Porque al fin se puede pecar de misticismo, como si el gurú estuviese analizando con su gran inteligencia y experiencia todo tu caso. Y luego
se vuelve a pensar, este va a analizar cada palabra que digo, y, claro, porque el psicoanálisis ha hecho mucho daño, y mira, claro. No, o sea, se fijará en lo que se tenga que fijar, y ya está.
Claro, en lo que es relevante es luego bueno, para la problemática. Claro.
Y eso, pues... Yo creo que eso es sano, ¿sabes? El decir, vamos a trabajar así, 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 así. Y ya está. Luego sí es verdad que pasa otra cosa en consulta que es... A mí me ha pasado solo una vez.
¿Sí?
Que es él ya tiene la relación terapéutica esta que hemos hablado siempre, ¿no? Ya tiene confianza con tu psicólogo y no sé qué y no sé cuánto. Siempre hay un momento, que solo sabréis vosotros, que es como... ¿Pero cómo le voy a volver a contar esto otra vez? Pues mejor no lo apunto. Vale, y luego ya tu pieza, ¿no? Apúntalo, coño, que está ahí para algo, muchacho.
Claro.
Pero esas cosas también pasan. Y claro, si tú no lo dices, o sea, si el cliente, paciente, usuario, /, no lo dice, pues no te das cuenta, ¿sabes? Porque yo creo que también tendemos a adornar la realidad, decir que estamos mejor de lo que estamos, y tampoco.
No, no.
Uh-huh. Ya está. Podría
bueno.
Ser.
Bueno, no.
Se ha quedado buena tarde.
Yo creo que la gente va a dormir calentita hoy. Nosotros acabando la semana, porque hoy, como es toda la temporada, estamos grabando un domingo por la noche, que estamos de desfase.
Pero ya los domingos están bonitos, entonces.
Sí,
claro. Apetece estar en casa ahora mismo.
Sí, por Dios.
En pijama.
Bueno, pues Olga, se nos está yendo y acabando el tiempo, pero antes de irnos nos gustaría también pues saber dónde te pueden encontrar todos nuestros oyentes.
Pues si buscáis en Google Las Perras de Paulo, que por cierto preguntaron de dónde viene el nombre y la sintonía son cosas de Ricardo de Pascual, cosa que he dicho muchas veces.
Sí.
Yo amo profundamente a Ricardo de Pascual, no solo por esto, sino por otras muchas cosas. Entonces... eso que ha sonado, que no sé si ha sonado, es mi gato tirando una caja y desperdigándome todos los papeles por el suelo.
Lo que tú querías.
Es el programa Las Perras de Paulo. Si buscas Canal Extremadura Radio, Las Perras de Paulo, con comillas, te sale perfectamente. También está en Ivo, en Spotify y en no sé cuántas miles de plataformas más. Que eso ya no lo llevo porque yo conozco muy pocas plataformas de escucha, pero yo lo escucho directamente de la página web.
Claro.
Y ya está.
Pues te agradecemos mucho.
Y hay una página en Facebook también.
Bueno, lo pondremos todo en la web, siempre que dejamos un espacio para que os sigan y os conozcan un poco más también. Y Olga, te agradecemos mucho que hayas sacado un tiempo un domingo por la tarde para estar aquí con nosotros hoy.
El domingo es de
muchas
gracias. O sea, que hubiera estado así.
Muy bien.
Muchas gracias. Claro. Esperamos que te lo hayas pasado bien. No hemos tenido dos hormigas, pero hemos echado el rato.
Ha sido muy bonito. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Nada, a ti.
Bueno, y muchas gracias también a Ruth, que hizo posible este episodio. Y
también
bueno.
Tenemos a Ruth. Va a ser una psicóloga magnífica. Seguro. O investigadora, o no sabemos qué va a hacer todavía.
Pero lo va a salir muy buena, seguro. Seguro. Bueno, y a vosotros, si os ha gustado el episodio, ya sabéis, podéis suscribiros todos al canal de Olga y escuchar sus episodios. Si os ha gustado este, también podéis recomendarlo a vuestros amigos, suscribiros a iVoox, Spotify, iTunes, a todas las plataformas. Y no vayáis muy lejos porque la semana que viene tendremos por aquí a José Miguel y estaremos hablando sobre psicología evolucionista. Así que si no lo queréis perder, nos podéis encontrar aquí en iTunes o en Spotify el próximo jueves a las 8:30 de la tarde. Nos vemos pronto. Hasta luego.
Hasta luego.